Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a que la protección de los menores se convierta cada vez más en una prioridad ordinaria de la actividad educativa de la Iglesia. En España, el Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, por lo que prosigue su tramitación, y el presidente de Portugal disuelve el Parlamento de este país y convocará elecciones tras no conseguir sacar adelante los presupuestos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco preside una Eucaristía en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año y anima a enfrentar el misterio de la muerte esperando la salvación del Señor.
Caritas Internacional exhorta a los líderes mundiales a garantizar la justicia y las políticas que protejan a los más vulnerables, especialmente a los migrantes.
La Conferencia Episcopal Española pide a las administraciones educativas que se amplíe el horario de religión.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos anima a proclamar a Jesucristo sin miedo para combatir el movimiento global de descristianización.
Irán y la Unión Europea anuncian el reinicio de las negociaciones nucleares a finales de mes.
Reino Unido anuncia en la COP26 un acuerdo de 40 países para reducir el uso de carbón, pero no están China ni Estados Unidos.
En España, el Gobierno anuncia que cambiará la ley para seguir cobrando el impuesto de plusvalías municipales.
El Banco de España advierte de que el repunte de la inflación podría lastrar la recuperación económica.
Y en deportes, el Atlético de Madrid cae ante el Liverpool y se complica su pase a octavos de la Champions League.
El Papa Francisco ha reiterado la importancia de fomentar la protección de menores, redescubriendo su vocación de artesanos de la educación. El pontífice ha hecho esta afirmación con ocasión de la conferencia Promover la protección de menores en el tiempo del COVID-19 y más allá, celebrada en Roma con la participación de representantes del Parlamento Europeo e Italiano y la Policía Postal.
Este evento está organizado por la comunidad Papa Juan XXIII junto con la Acción Católica Italiana y el Centro Deportivo Italiano en colaboración con el Centro de Victimología y la Seguridad de la Universidad de Bolonia. Con este motivo, el Santo Padre ha emitido un mensaje en el que anima a que la protección de los menores se convierta cada vez más en una prioridad ordinaria de la actividad educativa de la Iglesia.
A su vez, el sucesor de Pedro ha instado a que la protección de los menores se promueva como un servicio abierto, fiable y autorizado, en firme contraste con toda forma de dominación, desfiguración de la intimidad y silencio cómplice.
Igualmente, su santidad ha invitado a que este camino se realice mediante un proceso de conversión personal y comunitaria, un camino que como Iglesia están llamados a recorrer juntos, solícitos por el dolor y la vergüenza de no haber sido siempre buenos custodios, ha precisado el Papa, protegiendo a los menores que confían en sus actividades educativas y sociales.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 ha superado en el Congreso su primera votación con el rechazo de las 7 enmiendas de totalidad presentadas por el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Juntos por Cataluña, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.
El Ejecutivo del Partido Socialista y Unidas Podemos han recibido el apoyo de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, el Partido Demócrata Europeo Catalán, Más País Equo, Compromís, Nueva Canarias, el Bloque Nacionalista Gallego, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. A partir de ahora, el Congreso comenzará la discusión del contenido del proyecto a través de las enmiendas parciales. Para ello, los grupos tienen hasta mañana para registrar sus aportaciones.
Y seguimos hablando de presupuestos, pero en este caso de los de Portugal. El Consejo de Estado de este país ha aprobado la disolución del Parlamento, de modo que Portugal celebrará elecciones anticipadas en las próximas semanas. Esta decisión llega después de que el primer ministro, António Costa, no consiguiera los apoyos necesarios para la aprobación de los presupuestos para 2022.
En un comunicado, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, ha explicado que hoy expondrá los motivos del adelanto electoral, valorará la situación política y revelará la fecha en la que los portugueses acudirán a las urnas. La disolución del Parlamento llega después de que Costa fuera abandonado por sus antiguos socios de gobierno y solo obtuviera el apoyo de los 108 votos del Partido Socialista frente a los 117 en contra de la derecha y parte de la izquierda, junto a 5 abstenciones.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha presidido esta mañana la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Esta Eucaristía se ha celebrado en el altar de la Cátedra en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En su homilía, el pontífice ha invitado a enfrentar el misterio de la muerte mediante el arte de esperar la salvación del Señor, asegurando que Él nunca deja de cumplir sus promesas, especialmente ante la muerte.
En este sentido, el Santo Padre ha animado a esperar al Señor mansamente y con confianza. Pero antes, añade el Papa, están las pruebas del momento, la cruz que tenemos y para la que pedimos al Señor, ha dicho, la gracia de saber esperar allí su salvación venidera. En este sentido, su Santidad ha comentado que en los momentos de prueba puede aparecer la tentación del pesimismo y la resignación.
Por ello, el obispo de Roma ha recordado que justo en el momento en el que parece que tocamos fondo, Dios se acerca para salvar y la esperanza vuelve a florecer de repente.
De este modo, el Santo Padre ha explicado que este punto de inflexión no se produce porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la crisis se ha convertido en una misteriosa oportunidad de purificación interior. Finalmente, el Papa Francisco ha destacado que en el misterio del dolor descubrimos la paternidad de Dios, ya que Él nos acompaña como un padre ayuda a su hijo a crecer estando cerca de Él ante las dificultades.
Y con motivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, Caritas Internacional ha hecho un llamamiento a los líderes mundiales reunidos en Glasgow para garantizar la justicia y las políticas que protejan a los más vulnerables, especialmente a los migrantes.
En este marco, el secretario general de Caritas Internacional, Aloysius John, ha denunciado que el cambio climático ya ha producido impactos irreparables en muchas partes del mundo, donde la adaptación es el principal desafío para las poblaciones locales. Por ello, Caritas Internacional ha remarcado que es responsabilidad de los estados actuar con urgencia antes de que sea demasiado tarde. Además, esta organización agrega que aunque la pandemia de COVID-19 ha traído nuevas prioridades, estas no pueden usarse como una excusa para posponer decisiones y retrasar aún más la acción climática.
Por otro lado, les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado secretaria general del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano a la hermana Raffaella Petrini, quien se ha desempeñado desde el año 2005 como oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Además, el Santo Padre ha nombrado como vicesecretario general del Gobernatorato al abogado Giuseppe Puglisi Alibrandi, jefe de la Oficina Jurídica del Gobernatorato. Asimismo, el pontífice ha nombrado miembro de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano al cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano.
Y cambiemos de asunto para contarles que la familia Paulina celebra este mes el cincuentenario de la muerte de su fundador, el beato Santiago Alberione, conocido como el apóstol de los medios de comunicación, y cuya fiesta litúrgica se celebra el 26 de noviembre.
Con este motivo, esta semana se ha celebrado una misa presidida por el vicario general para la diócesis de Roma, el cardenal Angelo de Donatis, junto al traslado de la urna con las reliquias del beato Santiago Alberioni al santuario de Santa María, Reina de los Apóstoles.
El padre Santiago Alberione nació en San Lorenzo di Fossano en 1884. En 1914 inauguró la familia Paulina con la fundación de la Pía Sociedad de San Pablo. Actualmente los institutos que fundó están presentes en el mundo entero.
Y entre los frutos de este camino desarrollado a lo largo de los años se encuentran las editoriales y las cadenas de librerías. Lo que une a los miles de pertenecientes a los institutos de la familia Paulina es el deseo de anunciar a Cristo a través de los medios de comunicación.
Noticias de la Iglesia en España.
Comenzamos contándoles que la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha solicitado a las administraciones educativas de las comunidades autónomas una ampliación razonable del horario del área o la materia de religión.
A raíz de los proyectos de decretos de enseñanzas mínimas presentados a las comunidades autónomas, esta comisión ha publicado una nota en la que recuerda que la actual Ley de Educación no nació de un pacto educativo y apunta que su urgente tramitación en tiempo de pandemia y en estado de alarma impidió una adecuada participación de toda la comunidad educativa. Entre otras cuestiones, los obispos lamentan especialmente que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y de los pueblos no esté suficientemente recogida en la ley.
Asimismo, en la nota se reconoce que los proyectos de desarrollo de la LOMLOE mantienen la oferta obligatoria de religión en todas las etapas. Sin embargo, los obispos españoles afirman que no se entiende que dicha evaluación no sea tenida en cuenta en las etapas superiores a efectos de la computabilidad.
A su vez, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura indica que la propuesta de atención educativa para quien no elige religión, regulada en los proyectos de enseñanzas mínimas mediante el trabajo de competencias transversales, puede facilitar la organización escolar.
En este marco, los prelados agregan que es responsabilidad grave de las autoridades educativas y derecho del alumnado que se programe y realice el trabajo escolar así regulado, imprescindible dada la importancia de esta dimensión de la educación y para evitar toda discriminación.
Y al mismo tiempo, los obispos afirman que en este tiempo que se abre tras la regulación de las enseñanzas mínimas, reiteran la voluntad de diálogo con las administraciones educativas en el ámbito de sus competencias.
Cambiamos ahora de asunto para contarles que la Asociación Católica de Propagandistas ha presentado esta mañana el 23º Congreso de Católicos y Vida Pública titulado Corrección Política, Libertades en Peligro. Este congreso tendrá lugar en Madrid del 12 al 14 de noviembre.
La presentación de este congreso se ha desarrollado en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo y ha sido retransmitida a través de su web. El acto ha contado con la participación del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y también con el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, quien ha impartido una ponencia telemáticamente.
En su alocución, el arzobispo de Los Ángeles ha hablado sobre el surgimiento de nuevas ideologías y movimientos seculares que buscan el cambio social en Estados Unidos y las implicaciones que esto tiene para la Iglesia. Por una parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha hablado del movimiento global de secularización y descristianización.
En la sociedad de ustedes y en la mía, el espacio que la Iglesia y los cristianos creyentes pueden ocupar se está reduciendo. Las instituciones eclesiásticas y las empresas cuyos propietarios son cristianos son cada vez más desafiadas y hostigadas. Lo mismo sucede con los cristianos que trabajan en la educación, la atención médica, el gobierno y otros sectores. Se dice que tener ciertas creencias cristianas es una amenaza para las libertades y hasta para la seguridad de otros grupos de nuestras sociedades.
A su vez, Monseñor José Gómez ha ofrecido una interpretación espiritual de los nuevos movimientos de justicia social y de identidad política en Estados Unidos. Al respecto, ha indicado cómo es la respuesta que tendría que dar la Iglesia.
Necesitamos proclamar a Jesucristo, proclamarlo audazmente, con creatividad. Necesitamos narrar nuestra historia de salvación de una manera nueva, con claridad y confianza, sin miedo. Esta es la misión de la Iglesia para todas las épocas y para todos los momentos culturales.
Y finalmente, el arzobispo de Los Ángeles ha sugerido algunas prioridades evangélicas en la Iglesia para confrontar las realidades del momento presente.
Y volvemos de nuevo al tema de la educación, ya que el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha dedicado su carta de esta semana al tema de la enseñanza religiosa en las escuelas. El purpurado comenta que, aunque con frecuencia se suele afirmar que se suprimirá la enseñanza religiosa en la escuela, esto no es cierto. Al respecto, el cardenal Cañizares ha asegurado que la garantizan los derechos humanos de libertad de enseñanza y de religión, así como acuerdos internacionales.
No obstante, el arzobispo de Valencia alerta de que, aunque no se suprima la enseñanza religiosa, sí podría someterse a una manera de ver que la desfigure en su identidad. En este sentido, el cardenal Cañizares ha recordado el documento Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar, publicado en el año 1979, y ha asegurado que todavía es punto de referencia sobre la temática de esta enseñanza en el ámbito escolar.
En este marco, el arzobispo de Valencia ha explicado que es importante tener en cuenta que actualmente España está inmersa en una profunda crisis de humanidad y de norte moral.
Por ello, el cardenal Cañizares ha subrayado la importancia de ofrecer a las nuevas generaciones un horizonte moral, una formación con principios, valores y fines que permitan al hombre existir como persona, capaz y necesitada de algo que otorgue a su existir dignidad junto a lo que a la sociedad, la economía y la historia vayan ofreciéndole sucesivamente.
Y en otro orden de cosas, les anunciamos que hoy se han inaugurado los Jueves Eucarísticos en la capilla del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El arzobispado castrense ha comunicado que, dado que el jueves es el día de la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, los adoradores podrán acercarse para orar ante el Santísimo expuesto todo el día, con la conciencia de que Cristo es la vida y la esperanza de la humanidad.
Estas jornadas eucarísticas comienzan a las 8:45 de la mañana con el rezo de laudes por un grupo de sanitarios ante el Santísimo expuesto en su custodia. La bendición y reserva no se realiza hasta después del rezo del Santo Rosario y la adoración con sus alabanzas y bendición, tras lo cual se celebra la Santa Misa, que como todos los días de la semana es a las 6 de la tarde.
Información internacional.
Irán y la Unión Europea anunciaron ayer que las negociaciones en Viena para salvar el pacto nuclear se reanudarán el próximo 29 de noviembre tras 5 meses de discusiones paralizadas por las elecciones presidenciales iraníes.
El anuncio llega después de que el viceministro de Exteriores iraní, Ali Begheri Khani, y el coordinador europeo de negociaciones, Enrique Mora, se reuniesen en 2 ocasiones en el último mes, tanto en Bruselas como en Teherán. El encuentro será la séptima ronda de conversaciones entre Irán y las 6 grandes potencias, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, así como Estados Unidos de forma indirecta, para salvar el pacto nuclear de 2015.
Este pacto limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero Washington lo abandonó unilateralmente en 2018 y volvió a imponer sanciones contra Teherán durante la presidencia de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzó el pasado 30 de octubre su voluntad de volver al acuerdo nuclear con Irán siempre que Teherán lo respete, en un encuentro con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido en el marco de la cumbre del G20 de Roma. Teherán, por su parte, insiste en que fue Washington quien abandonó el pacto y que es necesario que levante las sanciones para su salvación.
Por otro lado, Reino Unido ha anunciado un acuerdo que aglutina a 40 países que se han comprometido a reducir el uso de carbón en sus planes energéticos, aunque los principales consumidores y usuarios del mundo, como son China, Estados Unidos, India y Australia, no se han unido a este acuerdo.
El gobierno británico ha detallado que entre los más de 40 países que se han adherido a la declaración se incluyen 18 que se comprometieron a eliminar gradualmente y a no construir o invertir en nuevas energías que utilizaran carbón, como Polonia, Vietnam y Chile. El acuerdo anunciado hoy incluye una declaración de transición del carbón a la energía limpia liderada por Reino Unido, que compromete a los países a poner fin a todas las inversiones que contemplen la apertura de nuevas plantas de generación de energía con el uso del carbón y a apostar por el impulso de las denominadas energías limpias.
Y nos vamos hasta África. Allí el Frente Popular para la Liberación de Tigray, en Etiopía, asegura haberse unido al rebelde Ejército de Liberación Oromo en una operación conjunta para liberar la localidad de Kemise en la región de Amhara, continuando con sus avances en el norte de este país. país.
El miembro del Comité Central del Frente Popular para la Liberación de Tigray ha manifestado también a la delegación de la BBC en Tigray la toma de Kemise, una localidad clave que se encuentra en la zona de Oromía de la región, a unos 325 kilómetros de la capital etíope, Addis Abeba.
No obstante, por el momento no se ha producido una confirmación independiente y el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed no se ha manifestado al respecto.
En los últimos días, el Frente Popular para la Liberación de Tigray se ha hecho con el control de las localidades de Desi y Kombolcha, también ubicadas en Amhara, región vecina de Tigray, lo que llevó al Ejecutivo de Etiopía a declarar el martes el estado de emergencia.
Y seguimos en África. El líder golpista y presidente del disuelto Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, se reunió ayer con el enviado especial de la Unión Africana al Cuerno de África, Olusegun Obasanjo.
En su encuentro, al-Burhan ha reiterado su intención de nombrar un nuevo primer ministro encargado de poner en marcha un gobierno civil tecnócrata y ha trasladado la intención de las Fuerzas Armadas de colaborar con el desarrollo democrático en Sudán. Sin embargo, el líder golpista no ha nombrado en esta ocasión al primer ministro del gobierno de transición, Abdalla Hamdok. Como candidato al puesto, sí hizo hace unos días cuando expresó que era uno de los candidatos.
Junto a estos objetivos, Abdel Fattah al-Burhan ha señalado su voluntad de completar las estructuras del periodo de transición y conducir a la celebración, ha dicho, de unas elecciones libres y justas con las que se invista a un ejecutivo electo que represente la voluntad del pueblo.
La semana pasada, tras el golpe de Estado, la Unión Africana suspendió a Sudán y expresó su total rechazo al cambio inconstitucional del gobierno, que tildó de una afrenta inaceptable a las normas democráticas.
Y nos vamos a Sudamérica. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha anunciado que abrirá formalmente una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los derechos humanos, aunque ha aclarado que por ahora no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo.
El anuncio llega tras tres días de visita a Venezuela del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien ha comparecido ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
El Tribunal Internacional hizo público un informe anual en diciembre del año pasado en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Sin embargo, el documento firmado ahora determina que en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona.
Información nacional.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado de 2022, ha anunciado que aprobarán una nueva norma para corregir los elementos inconstitucionales del impuesto de plusvalía.
María Jesús Montero también se ha referido a las subidas indiscriminadas del precio de la luz, reconociendo la necesidad de atender el impacto en la recuperación de la subida de los precios de la energía o los cuellos de botella en las cadenas de suministro.
Seguimos hablando de economía. El Banco de España reconoce que la situación económica española ha mejorado desde abril y por ello que la incertidumbre sobre la senda de crecimiento se ha reducido gracias al avance de la vacunación y el fin de las restricciones, aunque ha advertido de que el repunte de la inflación y las disrupciones en las cadenas globales de suministro podrían lastrar las expectativas de crecimiento a corto y medio plazo.
El informe también advierte de que las vulnerabilidades y los riesgos permanecen todavía en niveles elevados. Uno de ellos es la crisis de los suministros provocada por el atasco del comercio mundial y que viene arrastrada desde el comienzo de la pandemia. Según apunta el Banco de España, si los problemas de suministro observados recientemente en las cadenas globales de producción acaban lastrando la actividad económica mundial de una forma intensa y persistente, ello afectaría también de forma más duradera a algunas ramas industriales en nuestro país.
Cambiamos de asunto. La sección cuarta de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal ha difundido las sentencias con las que ratificó el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general, al no admitir los recursos de ambos partidos por no tener legitimación activa para recurrir.
Los magistrados consideran que ni el Partido Popular ni Vox, a quienes impone el pago de costas que no podrán exceder los 4.000 euros, son titulares de ningún derecho infringido por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general tras haber ocupado la cartera de ministra en el primer gobierno de Pedro Sánchez. La sala considera que ni han sabido explicar qué ventaja real y efectiva lograrían o qué desventaja o perjuicio evitarían con sus recursos que no pueda invocar cualquier persona, y sostienen que la relevancia constitucional de los partidos políticos no les da una oposición especial en el proceso contencioso.
Por otra parte, el rey don Felipe VI se ha reunido con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al comienzo de su primera visita a España desde su llegada al poder el pasado mes de mayo, y en la que su principal objetivo es intentar atraer a empresas españolas para que inviertan en los proyectos estratégicos que planea para su país.
Esta es la primera ocasión con la que Guillermo Lasso visita España desde que relevó en el poder a Lenín Moreno el pasado 24 de mayo en una ceremonia a la que asistió don Felipe VI. El presidente de Ecuador tratará con el gobierno español su reivindicación de que se suprima la exigencia de visados para los ecuatorianos que quieran entrar en territorio europeo Schengen para las estancias cortas, como ya se aplica con Colombia y con Perú, después del Tratado de Libre Comercio firmado por los tres países con la Unión Europea.
Y terminamos contándoles que el Congreso ha decidido recuperar este año, aunque con las correspondientes restricciones sanitarias, las jornadas de puertas abiertas que se celebran cada año en torno al Día de la Constitución y que en esta 24ª edición tendrán lugar los próximos 3 y 4 de diciembre. En 2020 la Cámara se vio obligada a suspender estas tradicionales jornadas debido al segundo estado de alarma en vigor.
Así lo ha acordado la mesa de la Cámara Baja y así lo ha celebrado ya en su cuenta de Twitter la presidenta, la socialista Meritxell Batet, quien ha confirmado que en esta ocasión estas jornadas se adaptarán a las medidas que los servicios de la Cámara determinen para garantizar la seguridad sanitaria.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol para contarles que el Atlético de Madrid cayó anoche ante el Liverpool en su visita a Anfield en la cuarta jornada de la Champions League. El resultado deja a los ingleses como primeros de su grupo de forma matemática ya en octavos, y los colchoneros se colocan terceros con 4 puntos. El segundo es el Oporto con 5 puntos tras su empate ante el Milán.
Por su parte, en la Europa League, el Betis y la Real Sociedad intentarán afianzar esta tarde sus opciones de clasificación para la siguiente ronda en esta competición. El primero en disputar su partido es la Real Sociedad, que se mide en casa al Sturm Graz austriaco a las 7:45 de la tarde. Por su parte, el Betis tratará de obtener una victoria ante el Bayer Leverkusen a las 9:30 de la noche en el Bay Arena.
Y en tenis, España ha quedado eliminada de la Billie Jean King Cup, antigua Copa Federación, después de perder los 2 partidos individuales ante Estados Unidos, que ha pasado a semifinales. De esta forma, además, Carla Suárez ha dicho adiós al tenis profesional.
Las victorias de Sloane Stephens y Danielle Collins sobre Nuria Parrizas y Sara Sorribes en 2 sets en ambos casos dejaron sin opciones a España. Finalmente, Aliona Bolsova y Rebeca Masarova ganaron a la pareja estadounidense por 6-3, 6-4, pero fue el país norteamericano el que logró la clasificación. Al término del encuentro, la organización ha homenajeado a Carla Suárez, que se ha retirado en esta competición. Sin jugar este día, su último partido como profesional fue el martes, con victoria en dobles ante Eslovaquia.
Noticias autonómicas.
Nos vamos a Aragón. Esta mañana ha comenzado en el Ayuntamiento de Zaragoza el debate sobre el estado de la ciudad, que está marcado por el reciente anuncio del alcalde de presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Aragón. Nos amplía esta y otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, a las 9:30 de esta mañana ha comenzado el debate sobre el estado de Zaragoza con el discurso del alcalde Jorge Azcón, quien ha recordado los logros de los 2 años que lleva al frente de la capital y ha marcado la hoja de ruta a seguir durante lo que resta de legislatura. Azcón ha señalado que es un auténtico lujo trabajar con Ciudadanos y ha indicado que Vox ha demostrado que es una formación responsable. Ha anunciado la creación de un cheque familia destinado a que los padres y madres de la ciudad puedan disponer de recursos suficientes para conciliar. También ha anunciado la creación de 2 nuevos centros de mayores, universidad y casco histórico, y que a partir de enero se ofrecerán 813 talleres para mayores y actividades con casi 16.000 plazas. También ha anunciado Azcón que ha remitido sendas cartas a la delegación del Gobierno en Aragón y al Ministerio del Interior para crear una nueva unidad de la policía local que esté incluida en el sistema de seguimiento integral en los denominados casos de violencia de género. Azcón se enfrenta a esta cita un día después de anunciar su candidatura para presidir el Partido Popular en Aragón, tras el anuncio del actual presidente provincial, Luis María Beamonte, de no presentarse a la reelección. Previsiblemente, Jorge Azcón no tendrá rival con el aval de su liderazgo de los alcaldes españoles que se han enfrentado al gobierno de Pedro Sánchez. En el debate esta tarde será el turno de los portavoces de los grupos políticos municipales. Mañana, a partir de las 12, todos los grupos defenderán sus propuestas de resolución y el debate finalizará con las votaciones. En otro orden de temas, las Cortes de Aragón acogieron ayer la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua, con la asistencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, quien en su comparecencia posterior ante los medios trasladó el compromiso del Gobierno de España con Aragón en materia del agua, manifestando que remitirá un documento, lo más preciso posible, respecto a la situación de cada obra hidráulica que se está acometiendo en la comunidad.
Y el Museo Diocesano de Barbastro ultima los preparativos para una gran exposición de los bienes devueltos por Lérida hace 9 meses por decisión judicial. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el Museo de Barbastro cerrará sus puertas el próximo lunes 8 de noviembre durante al menos 2 semanas para preparar la incorporación de las piezas retornadas a su colección. Todavía no hay fecha de apertura de la exposición, aunque las previsiones del director y delegado de Patrimonio de la diócesis, Ángel Noguero, indican que podría estar abierta a finales de noviembre o principios de diciembre. Tampoco ha trascendido el listado de las piezas que se expondrán, pero Noguero ha afirmado que rondarán el medio centenar. Entre ellas estarán las obras más valiosas de las 111 que regresaron hace 9 meses, algunas declaradas bien de interés cultural. Finalizamos nuestra crónica esta semana en la Basílica Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, que está celebrando los 30 años de su declaración como Basílica Menor. El 9 de julio de 1991, el entonces párroco, don Mariano Mainar, solicitó oficialmente la declaración de Basílica Menor en favor de Santa Engracia. Apenas un par de meses después, el 12 de septiembre, fue concedida por el Vaticano. El título se estrenó el 3 de noviembre de 1991 con una ceremonia presidida por el cardenal Martínez Somalo. Ayer, festividad de Santa Engracia y los protomártires de Zaragoza, tuvo lugar la celebración de estos 30 años con la Santa Misa que presidió por la tarde el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Por la mañana se celebró también la Santa Misa en rito hispano-mozárabe. Una exposición de paneles con textos y fotografías ayuda a difundir la rica historia del templo y de la parroquia. Está situada en el exterior del templo y puede visitarse hasta el próximo día 24 de noviembre. Desde el antiguo templo tardorromano de Santa María de las Santas Masas, hoy Basílica Parroquia de Santa Engracia, nos despedimos. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para conocer desde allí las principales noticias de esta comunidad autónoma, donde sigue ocupando y preocupando la situación en la isla de La Palma debido a la crisis volcánica, que lejos de remitir tiende a complicarse más por la situación por el rastro que está dejando. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, las consecuencias que está dejando la erupción volcánica, como comentas, es desoladora, con gran manto de ceniza que cubre el oeste y noroeste de La Palma y que ha llevado a las autoridades a recomendar no salir de las casas y de hacer lo que sea utilizando las mascarillas FFP2 en exteriores y evitar la práctica del deporte al aire libre. La calidad del aire fluctúa por momentos mejorando en las últimas horas, aunque los valores que se están dando son preocupantes en momentos puntuales. En las zonas más afectadas, tanto vecinos como operarios no dan abasto para retirar las toneladas de ceniza acumulada. Las partículas que expulsa el volcán crecen en peso y tamaño, caen sobre la superficie y generan aún más problemas. En las últimas semanas, una parte del paisaje de la isla ha cambiado significativamente y no solo por la lava, sino por la cantidad de ceniza que se va acumulando. El ministro del Interior, Grande Marlaska, visitaba el pasado fin de semana La Palma por segunda vez y reiteraba el compromiso del gobierno con la isla. La emergencia terminará, decía el ministro, cuando todas las personas afectadas recuperen su grado de normalidad en su vida. Se reunía también el titular de Interior con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en el dispositivo especial desplegado para auxilio a la población civil y también participaba en una reunión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, valorando el gran trabajo de coordinación que se está llevando a cabo por todas las administraciones, así como la aportación del Centro Superior de Investigaciones Científicas. En otro orden de cosas, resaltaba el presidente Torres que reclamaba recientemente en el Senado más acción con la crisis migratoria y más colaboración por parte de la Cámara Alta para afrontar la actual situación que se está viviendo en el archipiélago, donde cada día crece el número de migrantes que llegan a Canarias. Por ello, Torres apelaba más que a la solidaridad que también en una cuestión de corresponsabilidad entre todos. Algunas comunidades ya han respondido a la llamada para acoger a 120 menores no acompañados, aunque, decía el presidente, es insuficiente, dado que el total de menores en las islas en estos momentos es de 2.600.
Y el Gobierno de Canarias ha aprobado las cuentas para el año que viene, un presupuesto que aumenta en un 5% con respecto al año anterior. Amplíanos esta noticia, Luis.
Sí, efectivamente, el Ejecutivo Canario saca adelante el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año, unas cuentas que ascenderán a 8.919 millones, según aprobó el Ejecutivo a principios de septiembre, y que supone el techo de gasto más alto que ha tenido el archipiélago. El objetivo pasa ahora por el inicio del trámite parlamentario antes de final de mes y que esté aprobado definitivamente en los últimos días del próximo mes de diciembre. Miramos ahora a las Fuerzas Armadas que han mostrado su aprecio y cariño a la isla de La Palma, celebrando el pasado lunes con una ofrenda floral con motivo del Día de Todos los Santos, al no poder los familiares acceder al cementerio de Las Manchas debido a que se encuentra incomunicado por la erupción volcánica. De ahí que el personal de la UME, la Unidad Militar de Emergencias y del Ejército de Tierra hayan tenido un gesto en forma de homenaje entregando una corona de flores en memoria de todos los fallecidos. Posteriormente, un helicóptero Super Puma perteneciente al ala 46 del Ejército del Aire situado en la base aérea de Gando en la isla de Gran Canaria ha sobrevolado el lugar y han realizado una ofrenda floral por todos los difuntos en un punto de la colada cercano al cementerio de Las Manchas donde han soltado pétalos de flores. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices porque nuestra vida es un regalo de Dios. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía. No obstante, se esperan precipitaciones en el norte peninsular y con nevadas en costas altas. También se esperan lluvias en Baleares y en puntos altos de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, seguirán bajando en nuestro país y mañana viernes la jornada estará marcada por los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, tendremos precipitaciones y nieve en puntos del norte. También se esperan lluvias en Baleares y las temperaturas no experimentarán harán grandes cambios o bajarán tímidamente.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.